¿Qué nos podría aclarar sobre el robo, el hurto que hubo el 22 de este mes? Hasta la...
No sé qué tipo de aclaración quiere usted. En verdad es un hurto que se está trabajando en el hecho. De lo que resultó publicado, es verdad que se encontró en la calle, en la circulando en la vía pública a la tarde del día que se robó esa casa. Entraron en la madrugada y en la tarde se encontraron a dos personas. Una de ellas había sido indicada por la víctima como que había pasado por la casa, no sé qué, bueno. En definitiva, esas personas son las únicas que están indicadas porque tenían un efecto de la víctima. Los demás efectos de que sustrajeron en esa casa, fueron encontrados en la casa de un vecino. Las habían dejado guardadas ahí. Supongo yo que después entrarían en la casa del vecino, no sé, porque no me queda claro si era un patio abierto, pero sí que estaban las cosas allí, las entregó un vecino. Y otro de los efectos que se refería a un calzado fue también encontrado en poder de una persona que en un procedimiento de estupefacientes estaba allí en el lugar, no precisamente involucrado a los estupefacientes, pero bueno, como pasa a veces cuando se hace un procedimiento de allanamiento, hay personas que también se encuentran en el lugar casualmente. Y al momento de que se había detectado que esta persona tenía una bolsita con unos championes rosados, no se sabía de quién era. Todo se logró aclarar en el correr de la tarde de ese día. Y bueno, se sigue trabajando porque cuando la policía terminó de trabajar a la nochecita me informaron y ahora hay que ver las posibilidades de esa evidencia para imputar a las personas y lo que pueda faltar para ir a una audiencia de formalización y obviamente pensando en cerrar el caso, no solo en dejarlo formalizado, ¿no?
Claro,
Así que en verdad que en este asunto tenemos en total de entre 3 y 4 personas en las que habría que trabajar si se les imputa el hurto o la receptación.
Perfecto. Y porque hay un tema, en realidad ellos nunca quedaron en libertad, ¿verdad? O sea, hay un tema en el Código Penal
Ah, sí, a mí se me
la
confundió porque.
persona, que la
Sí,
persona queda en
así es.
libertad hasta que se le encuentra culpable, digamos, solamente que tenga para alterar
En
pruebas
realidad.
o fuga.
Sí, es verdad su aclaración, porque se publicó que nosotros los dejamos, que yo los dejé libres. En realidad estas personas, obviamente que resultan sujetas a la autoridad de la policía porque fueron, llevadas a la policía para interrogar, para identificar. No, yo como fiscal autoricé el interrogatorio de los indagados, que en este caso hay que hacerlo expresamente. Y otra de las personas, la que fue detenida en la mañana con los championes, estuvo detenida legalmente desde la detenida legalmente, estuvo detenida en averiguaciones desde la mañana temprano. Cuando a mí me dijeron cuál era la situación y se logró averiguar que era de un hurto y que no estaba involucrado en los estupefacientes. Yo dije que a ese lo dejaran, que no lo tuvieran detenido, porque no se sabía de quiénes eran las cosas que se había encontrado con él. Luego, en el correr del día, la policía fue trabajando, pero en sí nunca fueron detenidos porque nunca fue flagrancia. Obviamente tienen restringida su libertad, no pueden, en el sentido de que no se pueden ir de la comisaría, porque la policía estaba trabajando. Lo que a mí me tienen que preguntar y lo que yo tengo que disponer es si corresponde la detención en flagrancia para ir a avisarle a la juez de que tengo detenido en flagrancia. Esas condiciones no se dieron nunca. Por eso, cuando dicen que la fiscal los dejó libre y se interpreta que los solté porque no tenía nada que ver, en verdad, bueno, la aclaración es que no se trabajó con personas detenidas en flagrancia, por lo tanto mantienen su libertad y como toda persona que es investigada debe de permanecer y presentarse cada vez que la policía o la fiscalía los convocan para la investigación, que no es lo mismo que estar detenidos, ¿no?
Está bueno que nos pueda comentar o aclarar con el Código Penal nuevo, que creo que la gente no ha entendido, y yo me estuve asesorando ahora con un abogado, que mientras la persona está, o sea, cuando lo detienen con una ilícito, tiene que, o sea, en libertad está sujeto al proceso, pero tiene que estar en libertad. Cambió eso. Y también el tema de los acuerdos, ¿no? Que cuando hay un acuerdo entre... puede quedar el proceso sin efecto, ¿puede ser?
No, no.
A ver, ¿cómo sería?
No hay acuerdo para que un proceso quede sin efecto. Eso, a ver, por partes.
Sí.
Las detenciones de las personas,
Sí.
la policía tiene potestades para detener a una persona que está en la calle, que ha sido señalada por la víctima como presunta partícipe del hecho. El hecho existe y por lo tanto nuestra libertad, la de todos los ciudadanos, tiene esta restricción. La policía puede detenernos en la calle en averiguación de un hecho delictivo, hacernos un registro personal, averiguar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Tá? Eso es distinto a la flagrancia, que es cuando uno comete un hecho, inmediatamente después de cometido el hecho, se nos encuentran con los efectos encima, o el testigo nos ha dicho quién es el que lo atacó o lo agravió, lo que cometió el hecho, está disparando y se le detiene en el momento que está huyendo, disparando en el sentido de
Sí,
huir.
güey.
Son distintos tipos de flagrancia. Que en este caso lo puede detener la policía, lo puede detener un civil y será la fiscalía la que hará el primer análisis de si esa detención cumple con los parámetros legales para la flagrancia, o sea, que habilita a cualquiera a detener a una persona cuando está cometiendo un delito. Si la fiscalía entiende que esa detención tiene condiciones legales para sostenerse, le avisa al juez del turno, mira, tengo una persona detenida, le describe las condiciones de la detención y en qué hecho se está vinculado. Se abre, se investiga y ahí se confirma si se va a una audiencia para formalizar en ese momento o se va al día siguiente. Entonces, ahí creo que queda explicada por qué la policía detiene gente. ¿Y por qué a veces la fiscalía detiene a la gente en flagrancia y a veces no la detiene? Pero aparte de eso, está lo que es el proceso penal en sí, que empezará a partir de esa detención y formalización, que
Exacto.
la persona tiene derecho y hay muchas condiciones para limitar la libertad de la persona, pero asegurarla que esté disponible durante el procedimiento penal. En el caso de los detenidos, o de los detenidos, mejor dicho, de los que se les pasó registro, se les encontraron efectos, se identificó y se empezó a trabajar la investigación, no es que estén en libertad con una medida cautelar, directamente no se ha pedido audiencia. Estamos recién buscando la evidencia para ir a una formalización. Y sobre todo para cerrar la causa. A mí me gusta ir a una formalización cuando ya tengo elementos suficientes hasta poder cerrar la causa. En una forma acordada, como usted dice, que es en un proceso abreviado con la defensa, y lo que se acuerda es que admiten la investigación, admiten las evidencias y admiten que el proceso penal se resuelva de forma abreviada. O sea, renuncian al juicio oral. En esas condiciones, la persona se beneficia de una disminución en la pena.
Bien, y ahora con esto del COVID y todo esto también está mermado el tema de la
Sí,
justicia, ¿no?
nosotros tenemos restringida la actividad al máximo y estamos potenciando lo que se puede hacer, todo trabajo a través del teléfono. Sinceramente estamos también trabajando muchísimo más con la policía de lo que trabajábamos antes, lo que en definitiva recarga a la policía porque le está tomando testimonio a los imputados, que generalmente no lo hacía, lo está haciendo con los testigos mucho más que antes, y lo está haciendo con las víctimas. En verdad, nosotros estamos trabajando con una restricción máxima. Y aparte de eso, se está trabajando también en coherencia con la feria sanitaria que dispuso el Poder Judicial, que admite, sí, audiencias, pero tienen una prioridad. Se priorizan las audiencias para poner medidas cautelares en protección de víctimas, pruebas anticipadas en asuntos de que se pueda estar en peligro la prueba de perderse si no se toma la prueba anticipada, o hechos graves que puedan estar graves o de alguna relevancia que la fiscalía considere que necesite pedir audiencia. Y hay que reconocer que la sede judicial, ambas juezas, no se han dispuesto las audiencias que les hemos pedido. Eso sí, las hemos pedido tratando de ser razonables y respetuosos de estas condiciones sanitarias, que recién estamos aprendiendo a cuidarnos un poco más, ¿no?
Sí.
Incluso recién estamos tratando de hacer audiencias por videoconferencia, que si bien desde el primer momento teníamos la inquietud de poderlas hacer, estas audiencias por videoconferencia dependen del Poder Judicial, y bueno, y el Poder Judicial está tratando de protocolizarla, pero por lo menos está abierto a que se hagan audiencias de formalización, por lo menos por videoconferencia. Eso todavía no lo hemos, no hemos llegado a hacerlo.
Sí.
Si se llegara a hacer, agilizaría mucho, porque tenemos muchas audiencias, unas suspendidas y otras que no se han pedido, de formalización, y podríamos ir avanzando. Pero en los asuntos graves, tratamos de que es verdad, asuntos graves no han ocurrido. Sí, asuntos más complejos, como el asunto de estupefacientes que tuvimos esta semana, que involucraba a muchas personas, sobre todo trabajo de investigación previa de las unidades especializadas, y no era razonable cortar el trabajo policial y no formalizar. Por eso la fiscalía pidió las audiencias, mantuvo las detenciones, pidió la audiencia, y la jueza nos dio la audiencia. Y bueno, se llegó por lo menos a una etapa que es la formalización. Ahora falta el resto del asunto. Lo que respecto de la investigación puntual que usted empezó a preguntarme, ha trascendido que una de las personas ha confesado el ilícito, y a mí me importa mucho dejar en manifiesto dos cuestiones. La primera cuestión es que en la investigación en la que estamos, lo digo yo porque parece que ya salió en todos lados, no corresponde de ninguna manera que se dé información sobre el contenido de la investigación y el resultado de la investigación. Eso sin perjuicio de que por asuntos burocráticos, administrativos o informáticos, la policía lo dé por aclarado al hecho. El hecho no está aclarado a veces ni siquiera cuando se formaliza. Hay apenas elementos suficientes para formalizar. Pero quizás aclarado lo tengamos cuando lo tengamos en una condena. El hecho de que una persona haya, se nos diga o se le haya dicho a la víctima que una persona admitió el hecho, a los efectos penales no resulta suficiente. Tiene que requerirse más evidencia porque la confesión, no, un hecho delictivo no se puede resolver sobre la confesión. En primer lugar, porque es una barrera a la tortura, si lo vamos a, si hay que decirlo descarnadamente. Esta es una incorporación de los procesos penales para poner un freno a cualquier tipo de exceso que pueda cometer cualquiera en la investigación. Y eso es una protección de todos los ciudadanos y es una ganancia de garantías. Que no quiere decir que con esto la fiscalía no descarte. Sencillamente tiene una buena base para armar el caso. Pero no es suficiente, mucho menos para cerrarlo. Para formalizar podría hacerlo, pero es dudoso, yo no me arriesgaría, y mucho menos para ir a un juicio. A ir a un juicio. Así que estamos lejos de entrar en conversaciones y de pensar que el caso está cerrado.
Bien,
Lo que
y
sí me
sí.
da tranquilidad es que la víctima ha podido recuperar algunas de las cosas, no las más valiosas de repente, pero algunas cosas. Respecto de las otras afectaciones de la víctima, que pueden ser la inseguridad que siente estar en su casa y de que les vuelva a ocurrir, esas por supuesto que son las más difíciles de reparar y por eso es un delito agravado.
Bien, perfecto. Y por último, hay una percepción de la población, digamos, de los ciudadanos, que como la justicia, no concretamente en el caso de aquí, o sí también en el caso de aquí, es como que no nos protege de alguna forma, como es muy benévola con la gente que comete delitos. ¿Esto es por el Código Penal nuevo? ¿Cuál es su percepción sobre el tema? O sea, porque la percepción es esa, que la policía lo agarra y después se le dan solo 3 meses y después vuelven a robar o a cometer delitos, ¿no? ¿Esto es un tema de leyes o cómo lo percibe usted? ¿O usted no percibe esa percepción que sí la tiene la gente, ¿no?
Sí, como ciudadana tengo la percepción de que es un discurso que es que tiene que en el que confluyen muchos problemas y muchas aristas, pero que no es no es únicamente por el código. El código puede resultar, vamos a decir, la simplificación del problema, pero el hecho de que las personas en general se vean afectadas cada vez con más frecuencias por los ilícitos hace que la gente sea menos tolerante a los ilícitos. Eso es obvio. Después, al sentirse cada vez más afectada, busca cuáles son las razones y bueno, hace un tiempo que les echan las culpas al código. En verdad, yo como operadora del código, lo que veo es que, en primer lugar, no es verdad la percepción de que están 3 meses y salen, porque en verdad, cuando nosotros logramos formalizar a alguien, procuramos condenas que superan los 3 meses. Pero también veo que el sistema está enlentecido. Y está enlentecido por el hecho de que, o no sé si está enlentecido en verdad, el proceso penal siempre fue lento. Me corrijo, no es que esté enlentecido, el proceso penal siempre fue lento. Lo que sí pasa es que nosotros se trabaja sobre agendas que antes las manejaba el juez manejaba su propia agenda, su propio movimiento del despacho, y ahora son dos despachos que funcionan diferente, independiente. Un despacho que es el despacho fiscal, que recibe las investigaciones de la policía, y que una vez que la fiscalía tiene formado el caso, se dirige, vamos a decir, al despacho del juez para disponer las audiencias. En el concepto de que todas las personas tienen derecho a transitar por el juicio penal en libertad, el juez, para empezar, tiene 20 días disponibles para fijar audiencia. A nosotros nos pasa que mientras se produce un primer hecho, la policía trabaja ese primer hecho y nos notifica a nosotros y trabaja con nosotros. De repente, cuando hemos resuelto el primer hecho, ya han pasado 2 días de repente y la persona cometió dos ilícitos más.
Sí, eso pasó.
Eso pasa cuando nosotros, yo como responsable de esta oficina, lo que hago es mal tengo la evidencia. De hecho, yo ya pido la audiencia. Porque en verdad, yo ya para el primer hecho ya tengo, porque hay determinadas personas que ya sé que tienen un raíl que agarran a robar y pueden robar 3 días seguidos.
Sí.
Y entre que me piden una audiencia y otro y otra, o sea, pasan 2 días y a veces voy a la audiencia y tengo más de un hecho.
Exacto.
Pero nosotros trabajamos sobre ese hecho inmediatamente. Y a veces los hechos, o generalmente los hechos, no ameritan la prisión preventiva. A veces,
Sí.
porque o no, perdón, no ameritan la preventiva, no ameritaron la detención en flagrancia. Porque aquí a la gente es dificilísimo, aquí en todo el mundo, pero es extremadamente raro que alguien agarre a una persona que salió de la casa robando
Sí.
de noche. La flagrancia se da cuando los hechos se cumplen en el día, en lugares con mayor frecuencia de público, hay más testigos, pero hay hechos que son típicamente de los que salen de la flagrancia, que no se pueden trabajar en flagrancia. Entonces, obviamente no se puede evitar que ese mismo día o al día siguiente roben. Pero yo no, no, no. Es lo que observo y son las alternativas de trabajo que tengo
Sí.
para tratar de agilizar. Pero no sé si es real que esto sea una cosa distinta a lo que le pasaban a los jueces en el proceso anterior. ¿O qué
La
te parece?
drogadicción tiene mucho que ver con el aumento de delitos y todo este tipo de cosas que están pasando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en la
Y
ciudad, que
yo
antes no
diría que
pasaba
todas las
nada.
personas, y es todas las personas que estamos trabajando con algún hecho delictivo son consumidoras.
Sí. Ahí está una de las claves que
Entonces,
hablamos la otra vez con usted.
sí.
Bien.
Así que el trabajo en el microtráfico no hay que
Sí,
ceder
sí.
y bueno, espero poder tener elementos para seguir trabajando con estupefacientes.
Sí,
Que
eso.
también genera problemas porque la fiscalía entiende, la fiscalía y así lo dispone la ley, que en ciertas condiciones las prisiones preventivas en estupefacientes hay que pedirlas siempre, pero lo que sí queda clarísimo, que lo nuevo de este código es que el resultado de las audiencias no es lo que a la fiscalía se le ocurre. El resultado de las audiencias termina siendo el resultado del trabajo de la defensa, de la fiscalía y lo que concluye la juez actuante, ¿no? No es
Sí,
tanto de uno.
y la última pregunta, doctora, porque uno no lo sabe, ¿no? Y está bueno que la gente lo sepa. ¿Los fiscales interpretan de alguna forma el Código Penal? Puede ser, a ver si me entiende la pregunta. ¿Hay fiscales que interpretan de una forma y otros de otra forma el código, y algunos son más benévolos y otros son más severos en aplicar ese código, o no hay esa fluctuación, digamos, esa diferencia? Es todo parejo, digamos. No hay forma de interpretarlo de otra forma, digamos.
A ver,
A ver, no sé si me expliqué bien.
las
Sí.
interpretaciones de los códigos están basadas y uno en la práctica no es que se ponga a interpretar los códigos. Los códigos tienen una letra clarísima, el código penal. A ver, yo hago esta similitud. Los hechos tienen que encajar perfectamente en una tipificación. Es como dos cajas que tienen que entrar exactamente una en la otra.
Sí.
Toda cuestión que se quiera que se salga de esa caja no es el delito, no es la caja mayor que es el delito. En eso no debieran de caber interpretaciones. Para poder entender la ley, que es distinto a las interpretaciones, es lo que uno estudia, estudia la doctrina, estudia la jurisprudencia, estudia, trabaja e investiga.
Sí.
Distinto es a la libertad, la independencia técnica que tenemos los fiscales en las decisiones que tomamos respecto de esos hechos. Porque si nosotros tenemos una interpretación errónea de la ley, tomamos decisiones erróneas de la ley, quien nos controla en primer lugar y que tenemos enfrente es la defensa. Y ahora con este código, el otro que nos controla es la víctima a través de su abogado. Esos son los que controlan el trabajo de la fiscalía y que si consideran que está haciendo una interpretación, como usted les dice, ilegal, tienen los mecanismos legales para oponerse y decírselo al señor juez o a la señora juez. Señora juez, esta fiscal está interpretando mal. Eso es el proceso que tenemos ahora, el proceso nuevo. Y respecto de las decisiones que se puedan tomar en base a solicitudes de la fiscalía y que las demás partes también entienden que merecen una revisión, dentro del proceso corresponden las apelaciones. que lo podrá hacer el abogado de la víctima cuando participa del proceso o obviamente el defensor del imputado. Así que hoy en día el trabajo de la fiscalía está más controlado que nunca y las opiniones de los fiscales están más controlados que nunca, desde los aspectos formales y procesales, como también de los aspectos de la opinión pública, como es el bueno, que todo lo que hacemos está interpretado, está opinado y está deleznablemente y bochornosamente, vamos a decir, a ver, no me sale la palabra, desprestigiado por toda la opinión pública. Así que el trabajo de la fiscalía está constreñido o coaccionado, si se quiere, por todo eso.
Entiendo.
Por lo tanto, es difícil que un fiscal haga del código y de la ley penal lo que se le antoje, porque sabe que en primer lugar lo controla la defensa, en segundo lugar lo controla la víctima y lo controla la gente, el público, diciendo lo que se le antoja. Que si bien uno trata de vivir con todo eso y apegarse al profesionalismo, bueno, todos somos personas y sabemos que todos nos miran.
Sí, entiendo. Bueno, muy amable, doctora. ¿Algo más para agregar?
No, nada. En verdad que parte de este nuevo COVID tiene que ver con mi obligación a rendir cuentas, en primer lugar a las víctimas y en segundo lugar a la sociedad entera, por eso también es un proceso público. Y bueno, mientras estos procesos penales no lleguen a la publicidad que debiera, porque la prensa no tiene acceso a las audiencias y tampoco hay lugar para el público en general, bueno, por lo menos agradezco estas oportunidades para un poco para dar explicaciones de lo que hacemos y otro para aprender entre todos, ¿no? Un poco en qué estamos en este aspecto de la persecución penal, ¿no?
Perfecto, muchas gracias.
Bueno,
hasta luego. Nada.